Tranqui.
Pero entendés que yo ahora, mientras estoy hablando con vos, hay un community manager que está haciendo negocios con mi trabajo. ¿Qué, cómo hacemos?
Con tu trabajo, pero para vos son negocios buenos.
A ver, no. ¿Cuál es mi trabajo?
Tu trabajo es ser influencer,
Sí.
youtuber.
No.
Generar contenido. No
Ahí
es
va. Yo soy creador de contenido.
¿Sos creador de contenido? ¿Youtuber te deja un poquito incómodo?
No, no,
Ah.
yo levanto la bandera de youtuber
Ok.
siempre que me encuentro con gente que son nuevos y quieren hacer videos, le digo, apuntá a YouTube, que es donde vas a encontrar plata
Claro.
si tenés buena repercusión. Hoy me considero más un creador de contenido, que se despierta a las 5:30 de la mañana, que se baña con agua fría, que ve cómo está el mercado,
Todo eso.
que va atrás de los sueños, ¿viste? Que no se queda sentado como un montón de gente que no tiene ganas, que lo hacen porque no tienen ganas, ¿viste? Si vos tenés ganas, podés ser youtuber. Entonces, yo soy creador de contenido.
Sí.
Direccionado a la gastronomía. Hice un video para YouTube mostrando las empanadas más locas del mundo, que son de una casa de empanadas de acá de Villa Crespo. Corté a la mitad una empanada que se llama empastelada, que es de pastel de papa.
Okay, hasta ahí es un día normal en tu vida.
Un día normal en mi vida.
Sí.
Saco la foto, la miro ahí, hago el video todo. Y cuando estoy por promocionarlo en Twitter,
Su empanada que para la gente que no vio tiene puré arriba, que a mí me sorprendió.
claro, es una empanada más o menos de carne con la mezcla más bien de pastel de papa,
Sí.
y cuando la cierran arriba tiene puré y está gratinado también porque
Claro.
está al horno. Subo el video, ya editado todo. Cuando estoy por promocionarlo en Twitter, como que en Twitter si vos pones un link que te lleva a YouTube, el tweet se va a ver menos. Entonces, lo que se acostumbra a hacer es tirar una imagen, un preview, un
Sí.
comentario, algo en un tweet, y abajo, en el primer tweet de respuesta a eso, pegar el link.
Sí, vivimos en el peor mundo. Pero es así, funciona así, no
Sí,
está mal.
eso lo aprendí el año pasado, acá
Sí.
en este podcast
Ok, bueno.
inclusive. Y dije, voy a aplicarlo, lo vengo aplicando hace tiempo. Y no, no sé a qué subir. Digo, claro, ¿cómo, qué voy a subir de este video en el que como un montón de empanadas locas? La más loca, que es un pastel de
Claro.
papa. La imagen que estaba cortada a la mitad, ahí la subí. Y fue un quilombo. ¿Entendés que si yo hoy no fuese el creador de contenido que soy,
Sí.
estaría nervioso, estaría, uy, se me
Ah,
viralizó una foto, ¿entendés?
es
Porque,
ese nivel nervios.
claro, yo ya no me pongo nervioso porque son muchos años que trabajo de esto, me pasó con un montón de otras cosas, buenas y malas. Esto es como que yo cuando lo subí me sentí seguramente como se sintió Alberto Fernández cuando dijo que iba a expropiar Vicentín. ¿Te acordás que dijo, yo pensé que me iban a agradecer? Y no, maestro, a algunos no les gustó la idea y vos te fuiste para atrás. Yo no me fui para atrás.
Okay.
Yo subo la foto pensando que va a estar re bueno, que la gente se va a cagar de risa porque es un plato popular.
Sí.
Y arrancan los comentarios, qué bueno, me explota la cabeza, viste que yo te dije, Marcelo, teníamos que hacerlo. Y al toque, hay que dinamitar Ciudad de Buenos Aires. Entonces,
Se ponen.
palermitanos de mierda. Hay un concepto que
Claro.
mucha gente no entiende, porque a
Sí.
ver, en 2020, en la pandemia, entró a internet un montón de gente que antes no estaba.
Sí, eso quedó establecido.
Que se encuentra con formas de comunicar, con creadores, que se encuentra con palabras, con ganas de formar parte de algo. Entonces, adaptan modismos y expresiones de otras personas. Esas personas llevan tiempo usándolo en internet, ¿entendés? Y en general. Pero hay gente como cuando dicen nefasto por cualquier cosa o
Sí.
fantasma por cualquier cosa.
Sí.
Bueno, arrancaron con la que porteño, porteño, porteño. Hay algo que no se está entendiendo. Vos no podés usar cualquier palabra para ponérsela a cualquier persona que odias.
Claro.
Porque si no.
No, pasa que porteño queda como fácil, es fácil como odiar el porteño.
Obvio.
Queda como cómodo, nadie se identifica como y es como, y sí.
Bueno, pero yo lo que tengo entendido, y a ver si vos pensás
Sí.
igual que yo, y
A
seguramente
ver.
la gente que tú escucha este podcast también, porque son gente que están acá para opinar como nosotros, porque la representatividad está
Es lo único que
arruinando
importa.
la mente de los jóvenes. Esto lo vamos a hablar ahora.
Dale.
Pero permitime cerrar esta idea que no sé dónde estaba. Ah,
Porteños.
porteños. No es lo mismo que yo agarre un plato popular y lo convierta en algo elitista, gourmet, pretencioso y cobrártelo más caro. ¿Entendés lo que estoy agarrando una empanada y poniéndola en un frasco?
¿Qué
Y
es lo
dice.
que quedó ahí como el ejemplo más grande?
Yo creo que eso es lo mejor que hay para definir lo que puede llegar a ser Palermo.
Sí. Y también es como, siento que es una exageración, como yo nunca vi una empanada en un frasco.
No, yo tampoco.
Bueno, entonces por ahí no existen.
Pero hay cosas que sabés, que en Palermo así como...
Sabés que hay una tendencia, sabés que si va a pasar en algún lado es ahí, pero... Claro.
Bueno, para mí, si estás agarrando un plato popular y fusionándolo con otro plato popular...
Se hace más popular.
Sí, ¿de qué te estás quejando?
Más por más es más.
Es más, pero es que además no estoy disfrazando algo de algo que no es. ¿Cómo te vas a enojar con una empanada? ¿Entendés?
Sí. Que la empanada ya tiene su versatilidad. Ya de...
Sí, además el chiste de la empanada, que hay un montón de variedad. El tema es que saltaron un par con... Ay, eso en Salta ya existía, la empanada con papa. No es una empanada con papa, imbécil. Claro, es una empanada con puré arriba. Sí.
Pero por otro lado, prueba de que no está algo tan loco tampoco.
No, es una, es que es una huevada, pero nadie se anima a esas boludeces. Pero no. Son temas que en internet
sí.
Son para bardo. Claro. Son para que la gente opine. Son para que la gente le diga a sus amigos, tenemos que hacer esto. Una mina lo hizo.
Bueno.
Me mandó una foto, mira, lo repliqué.
Claro.
Like.
Se podía. Like.
También yo justo corté y se ve una aceituna en la cosa y viste que cuando se...
También divide una puertita más, una posibilidad más de dividir.
La aceituna siempre divide. Para mí, el pastel de papa, la empanada de carne, todo tiene que ser aceituna. Claro, todo en general. No. ¿Vos no?
No.
Mira. Bueno, qué podcast más representativo, ¿no?
Mirá, porque... ahí tenemos el mundo nuestro.
El tema es que yo subí esta imagen, pues, esperando promocionar el video le está yendo bien, obvio, pero también como que otra gente se aprovechó de la situación. ¿Quiénes?
¿Los portales?
Tendencia, no, una mosca, mirá, ahí está, no, se fue.
Muerta.
Bueno, no, la tenía en la mano, la había pescado bien.
Perdón, que había.
Qué buena persona que soy, ¿la agarraste vos?
No.
Lo peor es que son esas mosquitas de mierda de la fruta, porque tengo un montón de fruta. Mirá, ahí.
Si comieras galletitas como yo, no te pasaría.
Claro. No están las mosquitas de
las
galletitas.
Moscas de la galletita no existe.
Ni las moscas la quieren la galletita. Le hacen mal las galletitas.
Bueno.
No tenés que darle galletitas a tus hijos, a tus perros.
A tu vida.
Mirá.
¿Quiénes son los que se aprovecharon de esto?
Los portales. Los portales, sí, Jujuy Informa, Portal Salta, ¿Qué pasa sí. Salta? Una de Entre Ríos también.
Una figura de internet que nosotros recorremos cada tanto, que siento que es parte de internet, es como internet pura en algún punto.
Que los bancamos mucho, lo venimos diciendo hace un montón. Nos encanta cuando sucede algo y vos vas a buscarlo a Google y es la oportunidad de brillar.
Chance, claro.
Es la oportunidad de brillar de los portales del interior que... no tienen la misma repercusión que los porteños, que eso se sabe. Que también porque tienen más guita, o sea...
También tienen más guita, hay una cosa de plata.
Los únicos que compartieron la foto que saqué yo de la empanada, que solo se ve la empanada, y me dieron crédito...
Esa parte está también.
¿Entendés? Usaron mi foto,
sí.
Pusieron la empanada ahí y no pusieron Ramita Gram. Fuente Ramita Gram. No te digo ni siquiera, Ramita es un capo, mirá lo que inventó. No.
No tenés que googlear nada.
Ponés Fuente Ramita Gram. No podés trabajar para un medio de información y ser tan choto de no investigar, pero es que ni siquiera...
Poder podés.
Ni siquiera era tan complicado la imagen y el tweet y mi usuario. Un usuario de Twitter compartió esto, puso uno que... ¿Cómo vas a decirme un usuario de Twitter? Forro, es que yo no te voy a decir periodista entonces.
No. Un boludo de Twitter.
¿Quiénes sí lo compartieron?
Claro, importante.
Muchas gracias al Destape, muchas gracias al diario La Capital de Rosario, a Radio Boeing, que lo compartió, ahí fue lo primero que me etiquetaron, y un saludo para los soretes de los CMs de C5N. Ustedes no merecen mi respeto. Si ustedes no van a respetar mi trabajo, yo puedo tranquilamente no respetar el de ustedes, y lo que están haciendo no es de buen community manager. Me deben unas disculpas. Ahora, qué raro cómo administra el contenido algunos medios, ¿no? Porque te tiran 20 de esos posteos por día y les chupa un huevo lo que está pasando en los comentarios. Claro. Lo que...
No, está bien igual. Eso es contenido por hacer contenido.
Sí, bueno, pero crédito.
No, el crédito 100%. ¿No? Necesitan fuentes. Algo que aprendimos desde Reddit hasta cualquier parte de internet es cita la fuente, ya está, no te cuesta nada citar la fuente y hace que la información fluya un poco más para todos lados. Podés chequearla si querés, podés leer un poco más al respecto.
¿O qué? ¿A un Peter Parker no le pagás porque te traiga las fotos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos todos locos los argentinos?
Estamos todos locos los argentinos.
Respetemos el trabajo de los influencers y de los creadores de contenido, porque podrá ser una pelotudez, pero alguien lo está haciendo. ¿Eh?
No, no.
¿Te gusta?
Me gusta.
¿Qué hiciste vos? ¿Te hiciste viral ya? Yo voy dos veces este año.
Yo no me hice viral. Pero estuve pensando un poco en esto que decías de la construcción de internet y de qué es y qué hacemos con las fuentes y todo. Porque escuché una entrevista de Nilay Patel en Decoder.
¿Cómo le gusta traer nombres de gente que yo no sé pronunciar?
No, pero esto está bien porque es la fuente de... No, yo la verdad me interesa un montón las redes y la internet y no sé qué. ¿Y qué haces? Escucha el futuro podcast. Bueno, anda un paso más allá.
No, se van a ir, no van
a... No se van a ir, no se van a ir. No se van a ir porque yo estoy acá para que no se vayan. No te preocupes. Pero una buena punta, si querés leer un poco más, es el podcast Decoder de Nilay Patel. Es el CEO, no el CEO, el editor de The Verge.
Okay.
¿No? Entonces es el chabón que escribe The Verge, contrata y maneja, no sé qué. Tiene un podcast que a veces está bueno y a veces no, porque es de entrevistas. Entonces depende de a quién entrevista. Pero hizo una muy buena, que todos los que tienen un podcast de entrevistas exitoso, parece que la tienen que hacer. Si esto fuera un podcast de entrevistas...
¿Autoentrevistarse?
Claro.
Pero ya nos enseñó Maradona cuando hacía su propio programa.
Maradona subió un nivel más, que es autoentrevistarse de verdad. Lo que hizo fue traer a alguien que ya invitó antes...
Y se hizo entrevistar.
Se hizo entrevistar.
Ah, bueno, eso no estaba mal. Porque
siento que es una boludez. Y si, que...
Si vas a hacer...
alguien interesante.
Si vas a hacer una autoentrevista, es medio raro hacerte las preguntas a vos mismo y responderte la voz. Es como que estás haciendo un casting para entrar a la familia. Mi familia es un dibujo, ¿entendés?
Por eso. Autoentrevistarte, si no sos el Diego, no sé. Pero si sos alguien interesante que viene hace rato entrevistando gente... Que te hagan una entrevista del mismo estilo que haces vos, preguntas parecidas, no es que siento que puede garpar. Y en este caso...
Es lo picante entrevistándose a sí mismo.
Bueno, no él. Que venga la mejor de las entrevistadas y lo entrevista él.
No estaría mal.
¿Ves? El Caja Negra, ¿cómo se llama?
Sí, Julito Leiva.
Bueno, Julio Leiva sentado del otro lado y el otro es el Duki lo entrevista. No sé
sabemos quién, cuál fue la mejor, pero
no
bueno.
Sabemos, claro, no sé quién, no sé si Duki es buen entrevistador tampoco, pero... Es algo que primero es buen dato, sirve. Por otro lado, hablaban de The Verge, de cómo va creciendo, qué están haciendo, no sé qué, porque vienen con un push muy grande de...
¿Qué es push?
Como un empuje muy grande de hagamos que nuestra web sea el mejor lugar para publicar para la gente que trabaja para nosotros.
Ok.
Porque vos tenés cualquier medio, tiene un montón de personas trabajando, donde el lugar donde más les interesa escribir es en Twitter.
Claro, ya como que la plataforma es una cagada.
Y entonces un poco estás tirando tu laburo, ofreciéndolo gratis en otro lado, cuando vos tenés un medio y una plataforma y un algo. Entonces desarmaron la página y la hicieron como un poco más fácil para que la gente publique
ahí.
Estaba
linda la de The Verge.
Está linda ahora y dicen que están teniendo como una vuelta de que la gente entra a la página directo a ver cosas, no solo viene de otros lados. Y están como tratando de revalorizar eso. Pero en un momento, Hank Green, que era el que lo estaba entrevistando, le pregunta qué onda ahora en este momento donde la gente confía más en las personas que en las marcas. ¿No?
Sí, bueno, estoy pensando igual cuánto confiaba uno en una marca. ¿Vos estás hablando de una marca o de una de un coso de comunicación, de un deber?
Tenemos
de
que pensar en marca como un medio. También.
Medio, ahí está. Entonces la gente cree más en las personas que en los medios de comunicación.
Claro.
Ok, eso sí, seguro.
Bueno, este pibe lo daba como por cierto y decía, porque es obvio que es así, no sé qué. Y él le dice, mirá, para mí no. Para mí eso es una mentira de que las plataformas nos quieren hacer creer. Que para las plataformas, los individuos son más importantes que las marcas, como que las marcas, que los medios.
Sí, porque te van a exigir menos que una marca, seguro.
Porque te van a exigir, porque es mucho más fácil tener 400.000 pibes que no les deje pagar nada y que son absolutamente reemplazables. Obvio. Que en cuanto uno se cayó, se cansó, hay una fila atrás de gente regalándote el contenido, que trabajar con un medio y las cosas que te puede exigir el medio o la forma en la que trabaja.
¿Eso quién lo plantea?
Nilay Patel,
el director técnico de The Verge Fútbol Club.
El director técnico de The Verge.
Bien.
¿No? Él dice, las plataformas quieren que vos creas que las personas son mejores que los medios, cuando en la realidad no es tan así. Él dice que en la práctica la gente sigue prefiriendo las revistas, no prefiriendo las revistas, pero siguen siendo una institución importante. Él habla de Vogue, él habla de los Oscars, él habla de... que las instituciones existen y siguen existiendo y tienen ese peso, no por la gente que hay adentro, sino porque se construyeron a lo largo del tiempo como soy un medio, soy el futuro podcast, ¿entendés?
Claro.
Y nada, no sé, es para pensar, no sé si estoy tan de acuerdo, porque a ver, yo sigo prefiriendo un poco las personas a los medios, pero entiendo la postura.
Entendemos quién lo está diciendo, no es como que Galperín salga a decir, no, en realidad, viste, vender por Facebook Marketplace no es tan seguro, también. No es que yo te traqueo el paquete, cosa que no pude ver todavía, como que en Mercado Libre el otro día Galperín tuiteó algo de que vas a poder ver tu paquete como en Rappi, con el mapita llegando.
Yo una vez lo vi.
A mí no me apareció.
Una vez, en esa notificación que te llega unos minutos antes de que te llegue el pedido, como, el pedido va a llegar entre en 2 minutos y medio. Ahí entré, estaba el camioncito llegando no sé qué, que está bueno porque a veces quedás todo el día esperando un pedido.
Eso es una paja, mal. Pero de alguna manera tiene que solucionarse, no sé. Yo tengo cerca un lugar para retirar paquetes de Mercado Libre.
Eso está bueno.
Pero no llega el otro día, llega en 2 días. Y a mí ya me cagaste la ansiedad, me arruinaste la cabeza.
Si en se clica en llega hoy, llega hoy.
En realidad me arruinó la cabeza cuando vivía en la otra casa que tenía garita de seguridad. Me recibían los paquetes y yo pedía paquetes mientras cagaba.
¿Entendés? Eso te dije, tuviste suerte, no existes.
¿Cómo no existe?
Muy poca gente, ahora de la gente que nos está escuchando, inclusive de esta misma ciudad, tiene a alguien en la puerta y le recibe los paquetes.
No, pero es que sí, los que tienen garitas de seguridad, los que viven en departamentos así.
Puede ser, sí.
Para mí lo reciben siempre. Hay que entender de dónde viene ese mensaje que me decías vos recién de los medios de comunicación tradicionales, revistas, radios, siguen siendo entidades.
Claro.
Y también hay que ver lo que están haciendo acá en Argentina, que seguro en Estados Unidos se venía haciendo hace un montón.
También es eso,
que es lo de los lusus, ¿no?
Sí.
Los medios de comunicación nuevos digitales, canales de streaming, como quieras decirle.
Claro.
Hay un gran crecimiento este año que para mí tiene que ver con dos cosas. Una es lo que hablábamos recién de esta persona que decía que las entidades y medios de comunicación siguen teniendo una espalda que los propios individuos comunicando en internet no tienen.
Claro.
Entonces, gente que se encuentra en una edad un poco más adulta y no son tan jóvenes, están apuntando a ser los dueños de esos medios,
claro,
de comunicación nuevos, alternativos, como quieras decirle. En cambio, los que tienen más 20 años y eso, es como me voy a streamear solo, mirá si me voy a juntar con 3 en un programa de lunes a viernes. No, voy a streamear todo el día,
claro,
en mi casa.
Sí.
Y ahí se va armando una fila de lo que decía Uli, de pibes que están dispuestos a darle toda su audiencia a Twitch, en este caso.
A otra, claro, a una plataforma de la que no tenés control, que es verdad que es donde querés estar, tampoco es que todos van a hacer su página y listo.
No, a ver, tampoco es para que la gente que apunta a eso diga, qué pesado, no se puede hacer nada, progres de mierda. No tiene que ver con eso.
Puedes
hacer
lo que quieras.
Tiene, claro, tiene que ver con, estamos intentando hacer una lectura un poco más profunda para decirnos, che, ¿necesitamos sindicalizarnos? Sí. Siempre necesitas que alguien defienda.
Sí, un poquito.
Pero después son unos millonarios que nunca streamearon. ¿Cuándo streameó el tipo este que es el cabeza del sindicato de streamers? ¿Vos lo viste streamear?
Yo no lo vi streamear.
Bueno, entonces vive en una casa re humilde.
Mira.
Y nosotros los streamers vivimos en una casa, en una mansión. Necesitamos a alguien que nos represente en serio. Venga. Cosco el otro día dijo que había perdido casi un palo verde.
Ah, sí.
800 lucas verdes porque tenía las palabras claves de una wallet anotadas en un TXT, formatearon la compu por otro problema, se olvidaron de guardar ese TXT, entonces
Claro. Perdió
las palabras claves. Un montón de Bitcoin adentro, dijo que tenía, y de criptomonedas. Y ahí ven los números que manejan.
Claro.
Y es como, acaba de decir más o menos cuánto gana. Es que en un momento dijo, ¿saben cuánto nos pagaban por día? Porque, ¿por qué está hablando de esto Coscu también? Porque de golpe se tuvo que meter en la que están metidos algunos creadores de promocionar casinos y slots, como claro, se dice en Twitch. Y decía que le habían ofrecido $5,000 por hacer un stream de slots.
Sí.
Y en la cara era como, lo necesito, onda, estoy menos 10, me están poniendo 5 lucas verde arriba, a vos te ponen una, y no solo agarrás, sino que también entregás el orto. Vio las 5 lucas y explicaba, antes Twitch, cuando estaba la competencia, entra este, que Twitch ya venía bien hace unos cuantos años y apareció la otra, la de Microsoft.
Mixer.
Apareció Mixer, que Mixer le estaba poniendo mucha tarasca. Mixer
entró con guita porque tenía la espalda de Microsoft.
Claro, Mixer no es que entró y abrió y dijo, los streamers que quieran venir, vengan. No, fue pum, con guita, agarró un par de streamers y todos empezaron ahí porque, de golpe, de un contrato publicitario con Twitch, que todos saben que ya no es tanta plata la que puedes ganar, que te morfan de los suscriptores, ¿se entiende? Coscu dijo que en esa época les estaba, Twitch les puso un montón de guita a él y a un par más que se quedaron y no se fueron a otra plataforma. Claro. Y corte que le ponían por stream como entre 5 y 10 lucas verdes.
Claro,
es,
como, los,
sí, es mucha.
La última temporada de Friends.
Es mucha tarasca, boludo. Pero ahí ves lo que pueden llegar a ganar de manera individual en, claro, con esas plataformas. Pero ¿cuántos casos hay como Coscu? ¿Entendés?
Bueno, eso también es entender que son tres casos, después son millones de pibes streameando para nadie. Es la base de lo que se construye la plataforma.
Y es que también hay que ver cuánto les conviene a esos agruparse y hacer algo, ¿entendés? Como un medio de un nuevo medio de comunicación como está pasando ahora. Para mí se dan casos de gente un poco más en una entrada de edad o gente que tal vez se quedó fuera de la posibilidad de streamear solo delante de una cámara.
Claro. Yo de entrada sigo sintiendo que no conviene.
¿Entendés? ¿Vos decís que no?
De entrada sigo prefiriendo el individualismo ahí, ya fue. Pero es probable que si te juntás con gente puedas hacer las cosas mejor, puedas juntar recursos.
Y también pasarías a ser una entidad.
Bueno.
Y tener otra credibilidad. Claro. Y de golpe que tu opinión no sea la misma que en un stream de alguien que está en su casa y tira cualquiera.
Claro.
Lo estás diciendo con la espalda de un medio.
Sí.
Y esos, en un conflicto como el que estamos hoy en Argentina, de que se le sacó la pauta a un montón de canales, que de golpe América... Hoy América TV, Uli, y Canal 24 no abrió.
¿Cómo no abrió?
¿Entendés? No, todos los programas en vivo. Yo sé que vos mirás mucho.
Yo no estaba...
Toma agua, por favor, porque yo sé que te vas a poner mal. A24 y América, el fin de semana como que bajaron la persiana, todo lo que es en vivo no sale.
Okay.
Por un conflicto gremial. Y, bueno, y están ahí en que chepa. Es muy loco porque la tele siempre parece que, qué glamour, qué piola, que esto, que el otro. Mi viejo laburó en televisión, en producción, y un día fui a verlo porque él hacía como las parrillas de iluminación, arreglaba paneles, cosas, todo técnico, ¿no?
Cosa de, claro.
No, productor que se ponía una camisita y hacía y se fumaba un puchito y estaba ahí dándole órdenes a la gente, ¿no? Él estaba de producción.
Cosas de enchufar y atornillar y...
Claro, de electricidad, cosas. Y un día fui con él y nos teníamos que ir tipo a las 5 de la tarde y nos terminamos yendo como a las 8. Y yo le digo a mi viejo, ¿por qué estamos acá todavía? ¿Por qué ese camarógrafo le está sacando la cámara, el lente y se lo está guardando en la mochila? Y me dijo, no, mirá, hay un conflicto gremial. Y esta gente que está acá no cobra un montón.
Bueno, eso pasa.
¿Entendés? Y mi hermano, a los años de eso, había entrado a laburar por mi viejo en una productora, no sé qué. No, tu hermano no viene hasta mañana, que se quedan todos a dormir en la casa de uno allá porque están con la producción de un programa que tienen que sacarlo ya. Y, tienen que pasarla mal como para que el producto salga. O sea, ahí están haciendo un reclamo por esto, porque hay una desfinanciación fuerte en los medios de comunicación, porque al gobierno que está hoy le chupa un huevo los gobiernos de comunicación y tienen toda su comunicación en base a likes de Twitter. Me parece impecable, boludo. Voy a chequear si la cámara está grabando.
Dale. Por... Yo de acá veo rojito. Tengo que ver rojito ahí.
Esta cámara no va más.
Ah. No va más. Ah, ¿vos te parece? Yo sé lo que vas a decir igual.
¿Qué voy a decir?
Que decís esa cámara no va más porque querés grabar con otra cámara.
Me quiero comprar otra.
¿Vos querés gastar plata?
No quiero gastar plata.
Si eso, mirá. Ya me lo hubiera comprado si me chupa un huevo y quiero gastar plata, ¿entendés?
Está bien.
Mandé los mails correspondientes a ver si podía no pagarla. Y bueno, voy a tener que terminar pagándola. Estoy obsesionado hace ya 3 semanas.
Es bastante.
Es buen límite ya, ¿no? Como que lo estudié bastante.
Sí, sí. Es, por un lado es buen tiempo para haber visto reviews, haber visto pruebas, haber visto cuáles son las opciones, cuánto cuesta. Haber pasado un poco el primer pico de calentura.
Claro.
Que era, la quiero ya, este es el futuro. Es como, no, dormí, mañana cuando te despiertes, fíjate si todavía querés esto.
El nombre de la cámara es Osmo Pocket 3. Es de la marca DJI.
Que son los que hacen los drones.
Que son los que hacen los drones. Hace mucho tiempo. Sabemos que muchos drones tienen cámaras muy buenas y se ven muy bien. Pero en este caso me están ofreciendo algo que yo no sabía que necesitaba, o sí. Y apareció. Hoy, cuando se desarrollan productos, no es lo mismo que como se desarrollaban productos hace 20 años. Con Uli y con más amigos nuestros streameábamos antes de que exista Twitch, antes de que... Bueno, cuando existía Twitcam.
Claro.
En Ustream, en Livestream, páginas que ya no existen. Sí. Y nos encantaba la idea de poder poner la cámara y tener una botonera o algo parecido al Stream Deck, que hoy es re común.
Claro, pero no había.
Pero no existía. O boludeces así, o estos micrófonos como los que estamos usando ahora, que Uli hizo una investigación hace poco y decíamos, che, este es condenser, porque pesa un huevo.
Estamos convencidos de que estos micrófonos eran condensers. Son micrófonos dinámicos, pero lindos. Los micrófonos dinámicos son los de cantante, de karaoke.
Claro, el micrófono normal que tenés en la mano y hablás de periodista, es lo mismo.
Esos. Son igual, pero tienen formato lindo y es un formato que nos sirve ahora para hacer esto.
Porque hoy ves un stream o algo con un micrófono como que nombraste así de notero y te quedás como, qué raro, no sé si me gusta.
Claro, y en no cambio, está tan mal, pero está mal.
Bueno, en un día sin bardo, tienen, creo que lo tienen como de joda porque después están microfoneados de acá, tienen como esos viejos pesados de cantantes de los 50 que cantaban... Sí. Este está inspirado en eso, si te das cuenta.
Claro.
Por eso triunfó también. Yo siempre imaginaba eso de un micrófono como ese hoy que ande. Son todos una cagada los que venden así. Pero este es un lindo homenaje. Este producto en particular, el micrófono Rode PodMic, que nos preguntaron, nos dijeron, ¿cuál es el micrófono que están usando? El que usan todos.
Es un poco el que usan todos. También es un micrófono que para nosotros es bueno. Ayer estuve buscando una lista de cuáles son los micrófonos más baratos, no sé qué. Y están en la lista de los más baratos.
Sí, es re barato. Lo dijimos, $100 lo pagamos.
En un mundo más internacional, está en la lista de los más baratos. Para nosotros todo es caro y para nosotros estamos gastando buena plata en un buen micrófono.
Es de los más baratos por esto de ser direccional. Y es un producto que se hace porque apunta a esto. Claro. A podcast, por eso se llama PodMic. Apunta a los streamers que no quieren tener un micrófono y les tape la cara. Tienen que estar acá y hablando de esta manera. O sea... Bien, se diseñó de esta manera. La Osmo Pocket de DJI se diseñó de la misma manera. Es una cámara chiquita que mirá.
¿Tenés ahí un ejemplo?
Yo tengo acá ejemplos, porque yo estoy loco.
Props, está bien.
Tiene es este tamaño, Uli. Tiene el tamaño de un control remoto.
Sí.
O esto, que es un trípode chiquito que tenía ahí y un adaptador para celular. Pero esto sería el tamaño de la cámara, ¿entendés?
Ok.
Para los que están viendo y no le pusimos ninguna imagen, DJI... Osmo Pocket 3. Es este tamaño. Sí. Y el chiste es que la cámara está en la punta y lo que está abajo es un estabilizador de tres ejes.
Claro. Tiene algo que conocíamos, que existía, que se vendía, que no sé por qué vos no tenés.
Estabilizador de tres ejes, sí. Un... ¿Cómo se dice?
Gimbal.
Un gimbal. Ahí está. El gimbal. ¿Por qué pesan un huevo esa verga?
No, ya sé. Pero digo, en un momento todo el mundo los quería tener... Seguro sí. Te pasaron cerca, eso. Digamos.
Yo quise tener gimbal, usé uno que me prestó Perni, que es, tenés que usar las dos manos.
Claro.
Onda, es muy, muy grande. Hoy estoy trabajando con una cámara que es una, la que filma esto, una Sony Alpha A7C. Ahí está, okay. Alpha A7C. Si buscan, es una cámara con borde plateadito que quiere imitar a las cámaras viejas, nada. Tamaño relativamente grande.
Sí, está en el medio para mí.
El tema es que eso lo tengo con un trípode y cuando lo llevo en la mano no tengo la estabilización que tiene el Osmo Pocket.
Claro.
Estuve viendo reviews en español, reviews en inglés, videos en redes. Vi un montón. Vi gente que se la compró en ese momento y empezó a hablar y a mostrar qué le pasaba. Y videos de uno que dijo, mirá, la tengo hace 4 meses, me gusta... Está buena, es disimulada.
También vi review que pasó el tiempo también sirve. Porque a veces
claro.
Me mandaron este producto. Hace poco estaba buscando reviews de una placa de audio,
sí.
Interfaz de audio. Y se ve que la empresa que las hizo le mandó a un montón de influencers productos. Estaban todas las reviews hechas tipo el mismo día. Y era, me mandaron este producto. Y eran como, dame una review de alguien que la tuvo un rato.
Acá está el nombre.
Probó.
Yo me estaba diciendo... Edu López.
Edu López.
Es el youtuber, creo que es canario, que mostró cuando se la compró y mostró 3 meses después o 6 meses después y lo dice, está buenísima. Está buenísima. Es como que la mejor cámara que tiene DJI la metió ahí adentro, es muy chiquita. Tenés... A mí algo que me gusta es que no voy a tener que intercambiar lente, ¿entendés? Claro. Yo en mi cámara tengo la opción de intercambiar lente y ponerle un 50, trabajo con un 24 milímetros que es bastante amplio como para entrar todo en cuadro. Esta cámara tiene unos lentes, pero son como un imancito que le pones adelante.
Okay.
Nunca el sensor queda a la vista.
Claro.
Se te puede rayar el lente, sí, o sea, la parte esa, pero...
Sí, como todo.
Si querés, puedes adaptarle uno que te hace un poco más amplio, más wide, entonces, qué sé yo. Ah, me encantó. Estoy loco. Sale $500 solo la cámara con el estabilizador todo. Y después está el kit de creador que sale $700-$800.
Sí.
Pero te trae una valijita en la que te viene la misma cámara con una batería extra que se la pones abajo.
Te queda un poquito más largo.
Te queda un poquito más largo y un trípode para parar eso. Y aparte te trae un micrófono DJI Corbatero que te lo pones acá.
Que se conecta directo.
Que se conecta directo. No tenés que ponerle un cablecito como le pongo yo al micrófono inalámbrico y yo ponerme un corbatero. Este como tú, ahí.
Ya está.
Ya está. Y lo que vi todos es que se lo meten adentro, se ponen el imán nada más. O sea, los captura acá dentro de la remera. Yo me da miedo porque tengo...
Eso me ha jugado.
Yo tengo pelo en el pecho y me da miedo que después se escuche... Claro.
Sí. Es un montón de plata, pero ¿cuánto vale esa cámara más o menos?
No sé.
No sabemos.
No me acuerdo cuánto pagué, pero mi cámara bueno, está más de 1.500
dólares. Es más o menos lo que valen las cámaras. Si bien parece un montón de plata...
Es lo que yo gastaría en una cámara hoy
okay.
para mi canal, porque me sorprende el tamaño que tiene, lo chico que es. Y no es lo mismo que yo agarre la cámara, el cable, esto, pongo todo, salgo con un bolsito, que no es una mochila.
No.
Es un bolsito relativamente chico. Pero el otro es un coso que me meto en el bolsillo prácticamente. Claro. Y no es una cámara que llama la atención, es un palito que yo pongo al lado de un florero y me grabo comiendo.
Te sigue.
Camino por la calle, voy con esto y encima estoy estabilizado, ¿entendés? Claro. Tiene un juego que tocas un botón y hace un giro 360. Y puedo hacer timelapse que están estabilizadísimos. No tengo la cámara todavía, ¿entendés? Y ya te dieron ganas de comprarte la voz. Eso es lo que a mí me da bronca.
Claro.
Que necesito que venga Amazon y me dé el link de referidos de una vez. Porque me pasó cuando compré la primera, la Sony Alpha 6400.
Sí o sí alguien se lo compra antes que vos.
¿Qué cosa?
Lo que vos querés.
Sí, me pasa todo el tiempo. Sí, me pasó con,
eso es algo que pasa.
Me pasó con youtubers que le dije, no, ahora la posta la tiene Sony, todos con Canon enorme. No, la tiene Sony, no la posta. Ah, sí, ¿cuál? A ver, ah, me la compré al otro día, la concha de tu hermana. Claro. Y me pasa con gente también que la compran y yo no termino ganando nada de eso. No sé qué onda determinadas marcas con los links de referidos. Casi siempre las que te dan una comisión son las marcas de emprendedores y gente que le está poniendo ganas. Pero las marcas grandes les chupa un huevo.
La verdad
pero es mal. Y me banco y puedo decir esto porque me escriben todo el tiempo, porque me mandan fotos, me dicen compré esto, que vale un huevo porque lo nombraste. ¿Y sabes cuánto lo venden acá? Si afuera el kit de creador sale 800, entre 750 y $800, sí. Acá lo venden 1.300.000.
Claro.
Acá, yo no entiendo cómo funciona eso.
A mí no me, sé, porque...
Y no quiero ningunear, no estoy diciendo, ah, mi ley me dijo que yo iba a poder, pero al final no se iba a abrir eso.
Eso no se va a abrir nunca, pero si bien es un montón de plata, y es un montón de plata arriba de lo que vale... Un poco es el precio que esperaba, porque hay como un clásico de que y vale el doble.
Sí, mínimo.
Como que existe eso. No sé por qué.
Yo, mira, lo que.
También me imagino en este caso de este producto que muy poca gente lo trae y que lo puedes vender al precio que quieras.
Sí, no, dejo todavía que en Argentina no está. Son todos retailers o gente que lo trae. El plan ahora que tengo es ver si consigo comprarla en algún lugar.
Sí.
Como Estados Unidos, y justo un amigo tiene un negocio que y me ayudaría. O la otra es que alguien que escucha este podcast me diga, Rami, estoy ahora en Europa, tengo $600-$700.
Es un montón de plata para
y
tener.
Te la giro. Yo te la giro a vos, que estás en otro país en el que se consigue esa cámara más barata, y ya está. Y la traes. Yo, encima, me encantaría que ustedes que están viendo este podcast y que saben cómo nos encanta comprar estas pelotudeces, en el próximo capítulo decirles, miren, hacer así con una cámara que no se mueve, hasta inclusive grabar con una cámara como esa, acá, más cerquita, sin problema, la apoyamos ahí, sabemos que va de corrido. Mi cámara ahora está calentando, seguro.
Seguro. Porque está por estar arriba del horno.
No, no, porque está apagado. Pero mi cámara...
Tienes que prender el extractor.
No, el extractor no puedo prenderlo.
¿Por qué?
Porque hay un error de que instalaron mal el extractor y se le va todo el... Hicieron unas pruebas esta semana. Vinieron con un extractor, una máquina de humo.
Sí.
De boliche, llenaron el baño y acá prendieron y arriba tenía que no entrar nada y se le filtraba.
Se le va él.
A mí se me filtra cuando pararon abajo. Están claro. Con un quilombo.
Ok.
Por eso no puedo prender el extractor. No lo prendamos. Le puedo poner un poco de hielo arriba. Estas cámaras calientan. Esta nueva de DJI yo siento que no, boludo.
Y no porque es una camarita en celular.
Y dura un montón. Por lo que vi en las cosas, estoy muy caliente con esa cámara. Espero poder comprarla rápido porque quiero empezar a gastar unos viajes que tengo ahí guardados.
Claro.
Hice la del ultrapase de Flybondi y todavía no lo usé.
¿No usaste ninguno?
No lo usé.
Okay,
otra cosa, estamos hablando de una puta marca que podría poner plata acá y no la está poniendo. Y yo sé que ustedes van a ir corriendo y van a decir, ¿viste lo que dijo Ramita? Te podés comprar 5 vuelos a cualquier parte del país por 200 lucas, creo.
Claro.
Yo lo pagué el año pasado, 120 mil pesos, bueno. Los 5 viajes ida y vuelta y no los usé. Y tengo que usarlos antes de junio.
Okay,
o sea, que de acá a junio voy a meter 5 viajes. Quiero irme con esa camarita de verga. ¿Entendés?
Claro. A mí me cuesta porque yo no estoy caliente con esa cámara. Entonces me cuesta como entenderlo. Mi sensación más inmediata es una cámara que sirve para una sola cosa.
Sí.
Pero yo no me dedico a hacer esa cosa.
Yo sí.
Vos sabés tus necesidades.
Yo sí. ¿Entendés? Porque veo las tomas...
Digo, no es un dron. Porque el dron me parece una boludez.
Vos sabés las tomas que yo hago. Me muevo así.
Eso. Sí, el Lucas estabilizado.
O así. Sí, sí, el Suspension Legs.
Bueno,
ahí no necesito más porque está estabilizado siempre.
Sí.
Me cago en todo y voy a comer, tengo que ser disimulado. Es como... Es la cámara hecha para mí. Porque encima tiene algo muy bueno que la prendés girando la cámara, queda en la pantalla, queda en horizontal. Y si la girás a vertical, grabás en vertical.
Claro.
Es muy forro. Está pensado. Y podés streamear con esa cámara encima, con un cable USB-C.
Y es tipo webcam.
Y es una puta webcam, con una cámara zarpada. Les mandé un mensaje en inglés a DJI, boludo. Traducido con Google Translate. Con una fe.
Dijiste, bueno,
con una fe. ¿Qué
está bien igual, eso hay que tirarlo.
Pero nada, no funciona. Y Perny me decía, mandáselo a DJI Chile o Brasil. No importa.
No
la voy a comprar.
Tenés que comprarla.
No sé cuándo.
El tema es la bronca de la cantidad que vas a vender.
Por Es que eso bronca. Me da mucha bronca.
Porque yo creo que Hashtag del Futuro Podcast de la semana que viene.
¡Increíble! Vos decís que un forro la va a...
Pará. ¿Es algo que yo puedo comprar y llega hoy por más que valga 3 millones de pesos?
Sí. Sí, porque ya vendí una.
Ok.
Ya vendí una. La novia de un amigo es streamer y me dijo, está que se quiere comprar una cámara, Rami. Vino hace poco acá y me dijo, le digo, mirá... Yo estoy caliente con esto.
Claro.
Le digo, sirve de webcam. No, qué cheto. Y me mandó una foto que dice, mirá, lo más futurista que vi en la vida. Me mandó acá la foto, está ahí él con la cámara. Y yo como, no me puede pasar siempre.
O sea, esto ya pasó.
Ya pasó.
Está pasando, claro.
Me pasa todo el tiempo.
Sí.
Por eso se van a vender. ¿Hubo gente en el hashtag o en nuestra ilusión?
En el hashtag de Futuro Podcast hay algunas cosas. También tenemos mensajes de YouTube.
Ah, sí, porque estamos en YouTube y... Yo se las voy a hacer recorta, porque también estamos en Instagram ahora.
Ahora estamos en Instagram.
¡Ay, qué bueno que volvieron! Montón de mensajes de... Ahora puedo lavar los platos. ¿Saben cuánta gente compartió el Instagram, las historias que hicimos y los reels? Nadie. Ulises y yo, los primos de él, mis amigos. Ustedes no compartieron un carajo. Y lo sé. Porque yo puedo ver quién comparte desde el Instagram del futuro. Entonces, compartan los reels que estamos subiendo y compartan el podcast. No les sale nada. Si quieren no comentar en ningún lado, pero compartan las cosas. ¿Qué nos dijeron en los comentarios del video anterior?
Tengo Natalia Godoy que dice, hace 3 días entré a ver si volvían.
No, hace 3 días está el comentario. Te aviso porque vas a caer en esa porque copié y pegué.
Okay.
No puse la...
Odio que YouTube tenga arrobas en los comentarios.
Sí, no está bien.
Está bien. Entré a ver si volvían. Una alegría. Acá la gente de la publicidad que vos citaste del programa
pasado. Claro, el programa pasado pregunté cómo se contabilizan las visualizaciones entre varias redes y las suman o no.
Lo que le importa a las marcas es el CBR. No importa si replicás contenido. Rami tiene razón, se hace sin piedad, pero hay que tener cuidado con los strikes por contenido original. Muy relativo y arreglado, tiene Sheite.
¿Contenido original se refiere a si alguien agarra mi contenido y lo sube a otra cuenta? ¿No?
Yo creo que sí, hay mucho escondido en este mensaje. Cuando habla de CBR, no habla del Club de Velas de Rosario.
Ni de las motos.
Que rankea muy rápido, muy alto en YouTube.
CBR.
Habla de... ¿Y por qué lo busqué y me lo olvidé? Pero es el porcentaje de ventas que hiciste.
Como, ah, el retorno.
Claro, el retorno. Mm. Es la cantidad de ventas dividido la cantidad de gente a la que llegás.
A mí me pasó que trabajé con una marca con la que tenía código de descuento y yo hice historias y compartí mi código de descuento, los arrobé todo y compartieron la historia. Y le digo, no. ¿Qué haces compartiendo la historia que tiene un código con el que vas a ver el retorno real de lo que yo hice?
Claro.
No lo podés compartir porque están tus seguidores, se te mezcla todo. Todos van a querer agarrar el código, no tiene sentido.
Claro.
Y después vi compartían los de todos los que hacían eso y es como... Estás haciendo algo que está muy bueno, pero la estás cagando utilizándolo mal.
Estás mezclando.
Claro. Claro, una cosa es que yo haga dos historias. Una, la primera mostrando el producto y después en otra compartir el coso. Si quieres compartir la primera, sí, pero si aparece en pantalla estás arruinando el feedback. Esto, publicidad en internet. Alguien nos puso un comentario también, que lo había destacado, aparte de ese, que decía, Ramita, trabajo en publicidad y marketing. En publicidad trabajamos así, sí y no. Es verdad que vos tenés que poner vistas totales más todas las plataformas, pero solo para tentar nomás. Pero después medimos todo, lo cruzamos con lo que queremos vender y vemos si poniendo la marca ahí, llegamos a lo que queremos llegar, le mandamos. Entonces, si no lo podemos determinar al punto de convencer a los que ponen guita, no sirve.
Es lo mismo, claro.
Es chamullito, es como sumamos si nos conviene, si no, nos chupa un huevo.
No, pero está bien, ellos necesitan resultados.
Con números,
sí.
Grandes. Hunter nos dijo, gracias por hablar de esta mierda que afecta al ejercicio tanto de la psicología como la nutrición. Los coach sin estudios de nada, ni matrícula habilitante para hacer, ¿qué? Divulgación, lo cual le genera más ansiedad a la gente de llegar a esos ideales que proponen. Saludos de Bariloche, tierra de Reno 12. Mi gente, gracias por estar. Es una cagada, porque hay un montón de pibes repitiendo directamente lo que dijo alguien que capaz que sí estudió y capaz que hizo una lectura de algo un poco... tendenciosa en la búsqueda del clickbait.
Claro.
Si algo nos atormenta en internet es responderle al algoritmo, en pensar muy bien el título, en pensar los primeros 3 segundos del TikTok o que la miniatura de YouTube tenga un color fuerte. Entonces, cuando es relacionado a la medicina, a la salud, es muy choto que un médico tenga que adaptarse a eso para poder divulgar cualquier tipo de información, ¿no?
Claro.
Es como que el tomate hace mal, depende. Si sos un viejo que no puede cagar, las semillas del tomate capaz que te hacen mal. No sé si es así o es al revés, pero mi abuelo le saca la semilla al tomate. Yo lo pelo el tomate. No por algo en particular, me gusta sin piel, es más cómodo. Claro. Otra cosa por la que te putean en internet, por pelar el tomate.
Bueno, coño de mierda.
Hay cosas que la gente no se da cuenta y está cayendo en la trampa de subirle el algoritmo al otro.
Eso siempre. O sea, es el bait.
El bait. ¿No?
Eso existe. Y siento que hay demasiada gente jugando al mismo juego. Es un poco aburrido.
¿Qué juego? ¿El del bait?
El del bait.
Ah, son revoludos. Sí, bait, pero quedaste como un pelotudo. Sí. O sea, para mí te creíste algo que era cualquier cosa o dijiste algo que era una estupidez atómica. Marcholi nos dice... Grosa reflexión al final y sumo otra cosa que está pasando mucho y es el tema de la ludopatía que están generando en los pibes promocionando todas las casas de apuestas. Entiendo lo tentador que debe ser que te ofrezcan verde solo por hablar, pero pinta para ser un problema groso al futuro del que nadie se va a hacer cargo. Si vos querés entrar a apostar en un casino o un bingo,
sí,
tenés que ser mayor de 18.
Claro.
En los casinos virtuales,
no sé.
Me parece que no.
Yo creo que puede que sí. La barrera es una pregunta. ¿Sos mayor de 18?
No. Oh, no. Otra vez.
Claro.
Y entro con otro mail. Y en el mail pongo sí.
Eso me pasó cuando me hice mi primer mail.
Ulises 2 era de golpe.
Yo quería hacer Ulimán 2002 y Ulimán 2003.
Ah.
Está bien, tuve que esperar un año.
¿No? Nada. Me gusta igual. Es un problema que va a haber, y el problema es que, lo que decía antes, ¿no? De que paga muy bien.
Claro.
Todo lo que es apuestas en internet, slot, toda esa mierda, te pagan muy bien. Y un montón de creadores de contenido no ven una entrada de guita rápida como se puede llegar a ver si te va bien en YouTube, ¿entendés?
Claro.
Capaz que les sirve, pero también hay todo un trasfondo de que hay una generación que está hasta la pija.
Claro, eso es lo que vamos escuchando cada vez más, que yo no tengo contacto directo, pero van llegando los comentarios. No, mirá, sí, los pies de no sé qué, no sé cómo están.
Nosotros no crecimos con la posibilidad de apostar siendo menores. No crecimos con la posibilidad de abrirnos un cafecito y vender fotos en orto.
Tampoco.
No crecimos con la posibilidad de robarle esas fotos a la persona que las vende en cafecito y revenderlas por otro lado. O sea, hay un montón de ventanas a cosas que antes no estaban y que no te están manejando con responsabilidad, me parece.
Y porque la responsabilidad cae en unos pibes que están haciendo lo que pueden.
No, eso seguro, pero qué sé yo. Se hablaba el año pasado de que el gobierno quería intervenir en que las casas de apuestas... No sé, hay otros países en los que no se puede hacer publicidad de slots.
Bueno, eso pasa. Hay
no
cosas
sé con
que,
qué tiene
hay
que
cosas
ver.
Que no se pueden hacer en todos los países.
Como, por ejemplo, escañarte el iris.
Claro, acá nos mandaron en Hashtag del Futuro Podcast, será y existe, dice, en Mar del Plata se ven carteles como estos para comprar WorldCoin. Nos muestra el cartel... Y es un cartel escrito a mano.
A ver.
Con fibrón.
No, eso ni siquiera está impreso.
¿Entendés? Es un cartel blanco, puede que sí esté fotocopiado, pero no impreso.
Leo para ustedes. Compro cripto, moneda, WorldCoin, pago en efectivo. Y abajo el teléfono.
Claro.
Pago en efectivo es clave. Eso está redactado como el orto. O sea, está escrito muy mal los renglones. Está todo mal repartido.
Yo creo que escribió compro WorldCoin grande y después dijo no se entiende qué es WorldCoin. Poné que es cripto. Puso cripto, llegó al borde y puso moneda abajo más chiquito.
Me parece una locura ese cartel.
Pero es nada, es lo que existe.
Pero es de lo que hablábamos la semana pasada. Claro. El rublo ya está armado. A vos WorldCoin te espera, te escanea, te abre la cuenta... de su wallet, te dan su criptomoneda, y vos esa criptomoneda te la metés en el orto, porque no es que podés pagar acá en algo. Entonces salís del shopping y en la puerta te encontrás ese cartel que dice compro lo tuyo, te doy plata, que será equivalente a 50.000, 70.000, 100.000 pesos, depende.
Sí, por algo también es negocio para la persona que escribe el cartel hacer esto.
Claro, porque, mirá, justo un comentario de YouTube
¿lo tenés ahí?
De Agus Bravo nos dijo, hola, soy programador y me encanta el podcast, qué bueno poder acompañarte. Una lástima que no se hayan informado bien con lo de WorldCoin. Una lástima que no hayas escuchado la temporada anterior de este podcast en el que analizamos bastante más cómo funciona WorldCoin. No queremos ser repetitivos ni pesados porque entendemos que hay mucha gente que viene escuchando hace rato esto. Nos informamos bastante y entendemos esta parte de cómo funciona. Sabemos que la gente, como lo está diciendo la cámara, los drops de cripto vienen hace años. WorldCoin hace sus verificaciones escaneando el iris. Esto en el tema verificación es mucho mejor, ya que no puede crearse bots para adquirir esos drops. WLD no es un chavo random, es el creador de ChatGPT. Lo explicamos el año pasado, no queremos ser repetitivos. Yo me hice una cuenta en 2022, ahora tengo $1,150. Que no son 100 lucas roñosas. ¿Por qué te enojas?
Hay una...
el roñosa yo siento que estás poniendo como algo fuerte. ¿Vos dijiste roñosa el capítulo
yo
anterior?
Creo, no, yo creo que no es el contexto de este podcast para decir 100 lucas roñosas.
100 lucas de mierda.
100 lucas de mierda. Existen esos contextos. Siento que no es este. Tal vez lo dijimos y le pido perdón a las 100 lucas.
Obvio, pero no, decimos como que capaz 100 lucas no es tanto...
Como para regalarte tu iris.
Como para regalar tus datos personales. Vos lo que hiciste acá, y te entiendo, Agus, es que te fuiste a escanear hace ya 2 años, te dieron cripto y la guardaste.
Claro.
Porque no tenías la necesidad de unas 100 lucas de mierda en ese momento. Entonces, como no tenías necesidad de 100 lucas en ese momento, las guardaste. ¿Qué es lo que se hace con un montón de criptos? Que te puede ir bien, como te fue a vos, o te puede ir mal, como le fue a un montón de gente. Entonces, nosotros lo que hablamos acá es de esa necesidad, y nos hace ruido cuando se juega con la necesidad de la gente, porque esto no lo están haciendo en Estados Unidos, que tanto nos gusta, no lo están haciendo en Europa, que es el primer mundo y de donde venimos nosotros, que venimos de los barcos.
Claro.
Lo están haciendo acá y en una parte de Sudáfrica.
Sí, en India, en lugares donde la ley los permite también. Otra diferencia es que probablemente Agus hizo esto sabiendo que iba a pasar.
Claro.
Diciendo, estoy de acuerdo con esto, sé quién es Sam Altman, sé que es OpenAI y quiero participar de esto en esto. Buenísimo, porque tu ojo...
Felicitaciones, está bueno que hayas podido analizarlo, pero ¿sabes cuál es el tema? Que la gente no tiene ese tiempo ni tiene esa gana. Ahí te escanean el ojo y te dan guita. Es la frase, no es. Voy a hablar con los creadores de una wallet que tienen una cripto, tienen slots de cripto. ¿Vos te pensás que alguien sabe eso? En general no. Y deciden no hacerlo. Igual, ¿sabes qué? Vayan y escanéense. ¿Estaban esperando eso? ¿Estaban esperando que le digamos, vayan y escanéense, así les dan 100 lucas? Háganlo. Yo estoy harto de la representatividad, la detesto. Siento que por culpa de la representatividad que te da Internet, está todo el mundo no investigando, no tomándose el tiempo de escuchar nada y prefieren ir a ver qué dice el influencer de turno o el influencer favorito, como jode Matsurama siempre. No posteó nada el gato y la caja todavía. ¿Qué hago? ¿Qué digo, boludo? ¿Estoy a favor de esto o estoy a favor del otro? Saquen sus conclusiones. Me cago en todo.
Hablando de conclusiones, vieja escuela, en Twitter nos dice: hola Uli y Rami, pregunta para los dos. ¿Será esta vez? Le estoy agregando comas que no tiene.
Léelo sin las comas.
Hola Uli y Rami, pregunta para los dos. ¿Será esta vez el fin gradualmente real de los creadores de contenido después que salga Sora IA? ¿Qué opinan?
¿Qué es Sora IA?
Sora IA es un modelo de generación de imágenes.
La que había hecho a... Will Smith comiendo fideos todo feo.
Es lo mismo,
ah,
pero es la versión nueva creado por OpenAI, que son los que hacen ChatGPT.
Son los de WorldCoin.
No son los mismos, ¿no? Hay gente involucrada en ambos proyectos. Lo que tiene Sora IA es que hace poco salió el anuncio donde se presentó y aparecieron un montón de videos que no sé si viste.
No.
¿Viste los videos de Sora IA?
No, si no sé qué es.
Bueno, Sora IA es un modelo de...
Pará, vos me estás diciendo... Dale.
Te muestro.
¿Qué es Sora IA, entonces?
Es una inteligencia artificial que genera videos, como ya existía el de Bruce Willis, ¿cómo se llama?
Will Smith.
Will Smith.
Pobre Will Bruce
como
Willis.
Como ya había un montón de modelos, pero increíblemente bueno, ¿no? Okay. Donde los videos generados por Sora IA son... bastante un montón, que vos lo decís y decís, ¡ew! ¿No? Entonces la pregunta acá ¿es el fin de los creadores del contenido? Y ahora, para el ejercicio, vos tenés que imaginártelo si no lo viste. Imagínate que tenemos una inteligencia artificial que pueda hacer el video que vos quieras bien.
Oh, me agarró como algo entre las piernas.
¿Qué pasa con los creadores de contenido?
¿Qué pasa? Ah, no, yo como me siento porque me están cagando así.
Claro.
No, yo en mi cabeza proyecté unos videos que no tienen nada que ver. Y voy a hacer mi cara y no me grabo nunca más.
Años no sé. Con tu cara.
Es que el chiste de los creadores de contenido es que... no es, a ver, si fuese tan fácil crear un creador de contenido, las grandes empresas, medios de comunicación, harían castings y pondría que lo intentaron hacer.
Claro.
Networks de YouTube que trabajan con YouTube lo han intentado hacer, han intentado crear de cero YouTubers y no funciona, porque también entra lo mismo que yo estaba diciendo antes, la representatividad. ¿Y cómo vas a...? Ah, se ve muy bien.
Estamos viendo un video de unos cachorritos en la nieve, que tal vez vean, tal vez no.
Son texturas, es una locura.
¿Entendés? Unos tucanes locos.
Se nota igual ese.
Algunos se notan, otros no. Ellos compartieron también ejemplos que salen mal.
Claro.
¿No? Para que veamos. Pero son videos.
Está muy
fuerte. Bastante realistas.
Está muy realista. Bueno, el tema es que yo creo que las empresas, y mucho menos la CIA, van a lograr redactar bien una idea de un video, ¿entendés? Y que funcione en internet.
Le pido a ChatGPT que me haga un guión que sea interesantísimo.
Pedile a ChatGPT que te haga un trabajo. Decir, dame un trabajo de 6 horas y que me paguen bien en vez de estar... Si vas a laburar de esto, andate a la concha de tu madre. Yo creo que puede servir mucho para gente que sabe cómo es el idioma de internet, para gente que sabe cuáles son las inquietudes que un pibe quiere encontrarse en un youtuber, para gente, no sé, esta gente no puede probar una receta si salió bien o mal.
No, también hay como una fantasía que se veía mucho, se ve siempre que crece esta tecnología y con este drop aparecía como, che, se acabó el laburo de los directores de cine. Y hay una fantasía de que la gente, en vez de ver películas que existen, va a hacer sus propias películas. Entonces voy a decir, uy, quiero ver una de Will Smith que coma fideos y charle con Adam Sandler mientras anda en skate. Y eso va a ser una película que yo quiero ver.
No, la chota. Eso no va a pasar. Porque esta mierda que nos están mostrando es una muestra gratis. Es ahora. Lo vas a poder usar un ratito, pero cuando eso ande bien en serio, va a valer un huevo usarlo.
No, bueno, no importa. La plata no es un problema.
¿Cómo que no es un problema? No. Si me están queriendo escañar el ojo.
La plata es un problema para nosotros que estamos de este lado. La gente que está del otro lado. ¿No? Hay un lado donde está la plata.
Sí, pero está mal repartida también.
Alguien la tiene, está mal repartida. Digo, esta tecnología va a estar en las manos de alguien, no importa si no es nuestra.
Sí, en la mano de las mismas corporaciones, del que más guita tenga, de Maslatón.
Bueno, Maslatón, ¿le va a dar trabajo a Will Smith o va a hacer películas con IA?
Yo creo que va a hacer películas con IA.
¿Y entonces Will Smith se va a quedar sin trabajo?
Y Will Smith ya está sin trabajo, porque tomó una mala decisión de pegarle a un tipo.
Mira, un gato que despierta a alguien.
Lo vi, el gato. Eso sí lo vi, ¿ves?
Es bastante.
Pero también es raro, porque fíjate cómo se mueve la frazada, ¿ves?
La frazada se mueve raro.
Hay una mano ahí colgando. Igual es un avance zarpado.
Bastante estúpido.
Pero eso no va a estar al alcance de todos. Por eso siento que los youtubers van a seguir existiendo. Y YouTube últimamente me está mostrando muchos canales de gente que se está animando a hacer videos para YouTube. Hablando, haciendo blogs, haciendo café, haciendo boludeces.
¿Mi primer YouTube?
Mi primer video de YouTube. Te metés, tienen 3 videos, pero antes no mostraba tanto. ¿Hay más tweets?
Hay uno más de Diego Díaz que pregunta, ¿qué es la calle online?
La calle online es Twitter, son los comentarios de TikTok.
¿Son los comentarios de un portal de noticias?
Los comentarios de un portal de noticias serían como un barrio medio descuidado. Claro, serían bien. Como más el campo virtual, claro, ¿no?
El campo virtual.
¿No sería como el campo virtual? Porque ¿qué gente comenta en portales?
No, la gente que ya estaba ahí.
Y bueno, es la gente más conservadora. Sí. Ahora, después tenés la calle online más tirando a gente nueva, sí, que comenta sin tapujo, que se va a la mierda, que dice cualquier cosa.
Instagram.
TikTok.
TikTok.
TikTok, te metes y... ¿Por qué tenés las paredes sin revocar? ¿No podés dejar de ser pobre? ¿Cómo
te
tenés...?
Te en la mano.
Esa es fija.
Esa pasa siempre.
¿Qué discapacidad tenés? Había una piba que tenía los labios medio para adentro y la volvieron loca, boludo, hijos de puta. Decía, ¿qué problema tuviste cuando naciste? Y es como, hijo de puta.
Una pregunta que le harías a alguien, claro.
Después, Twitter es una cloaca.
Sí.
Eso ya sabes.
También es la cloaca.
Obvio, ya sabes a dónde estás metiendo. Pero para nosotros eso es la calle online. ¿No?
Sí.
Podría ser la calle digital también, como que
online. Podría haber otro nombre, la calle online no es el mejor nombre. Eso,
online no me 100%. Gusta mucho.
No encontré buscando rápido cuál es el origen real, que es algo que me gusta buscar.
Ah, eso sí.
¿Quién le dio, entendés? ¿Quién nos puso esta palabra?
Fue hace poco, ¿eh?
Fue hace poco, por eso pensé que iba a aparecer más rápido.
No, creo que fue en las elecciones, con todo lo del fenómeno de Milei y de que lo bancaban mucho los comentarios.
Si alguien sabe cuál es tipo del origen, es este, fue tal día, son estos comentarios, son esta persona, hashtag el futuro podcast en Twitter,
en los comentarios.
Los comentarios de YouTube,
che,
de este podcast.
¿En Spotify pudieron escuchar el podcast sin la necesidad de ver el video?
A mí me dio ese miedo porque yo cuando entré te pone el video de una.
¿Y no te da una opción de decir solo audio?
La opción de solo audio, como todo en Spotify, está en la loma del orto. Si vas a las opciones y no sé qué, hay una opción que dice reproducir podcast sin audio, que me pareció pésimo, horrible.
Sin video.
Pésimo, horrible y feo. Alguien en los comentarios, creo que de Instagram, nos dijo gracias por subir el video también en Spotify.
¿Qué haces mirando videos en Spotify que no tienen publicidad?
Debe ser eso.
Es eso. Paga YouTube Premium, sale lo mismo que dos cocas.
También está pagando Spotify, seguro.
Ah, está bien, no pagues nada, ¿sabes qué? No pagues nada, es todo trucho.
El próximo sale por torrent.
¿Te imaginás? Le metemos ahí unas fotos nuestras, de nuestras rodillas. El hashtag ya está, los comentarios.
¿Hashtag ya está?
Hashtag el Futuro Podcast en Twitter, los comentarios en YouTube. En la parte de noticias tenemos algunas cositas que claramente esta nos comentaron bastante, nos la enviaron, que es la de la NBA está queriendo subir el nivel de exigencia para los basquetbolistas, porque yo no entiendo cómo va a hacer que alguien que está picando una pelota, corriendo y agitado, ahora encima de venirle luz de arriba, le va a venir luz de abajo.
A mí no me preocupa tanto.
¿No te preocupa Michael Jordan?
Yo vi muchos... ¿De qué estamos hablando? ¿La NBA va a tener unas canchas nuevas?
Déjame decir algo para el clip. Decilo. ¿No te preocupa Michael Jackson?
¿Michael Jackson?
¿Michael Jordan?
Yo me preocupo Michael Jordan porque está retirado. Del...
Bueno, Mike, el hijo.
El hijo de Michael
Que debe Jordan. Jugar seguramente en los Chicago Bulls.
Ahí está.
¿No te preocupan?
Está. No, leí muchos comentarios... sobre esta noticia de la NBA va a tener una cancha que es una tele, básicamente. Los comentarios número uno eran: esto me parece peligrosísimo. No pasa, no sé, basta, no importa.
A ver, ¿te vas a preocupar por un jugador de básquet? Es muy probable que no, pero yo digo, ¿no va a representar una exigencia extra para un deportista?
No, no. Mi único miedo, ponele, es que la textura no esté bien y sea como pisar un plástico horrible.
No, no creo que la NBA haga eso. Creo que lo van a presentar ahora en el partido de los All-Stars.
Puede ser.
No tengo idea, yo vi un video nada más.
Yo lo único que aprendí en educación física en el colegio es que la NBA tiene otras reglas distintas al básquet que son para que sea más show. Entonces, si este lugar que es más show quiere poner una pantalla abajo de los pies... Yo lo único que exijo como persona que ve pantallas todo el día es que lo que pongan sea divertido. Quiero que parezca que se están por caer al infierno.
Claro.
Quiero que se le caiga el piso atrás mientras va corriendo. No quiero, como vi en el video, que haya una raya de fuego que va un poco más atrás.
Eso, pero estaba lindo eso.
Iba un poco más atrás.
Sí, iba con un poquito de latencia.
Bueno, no. ¿Entendés? Lo que exijo yo es si vas a hacer un desperdicio ridículo de guita, que valga la pena.
Bueno, ya escuchó, señor NBA. Los espectadores podrán ver estadísticas, gráficos, efectos, estadísticas, gráficos, efectos especiales de la propia cancha y publicidad.
Bueno,
pantallas.
¿Para qué sirven las pantallas? Lo mismo de las pantallas en los autos. No saben nada de autos, dijo él.
¡Ay, el que se enojó de los autos! ¡Vos no sabés nada de autos! ¿Te acordás de esa publicidad?
La mejor publicidad que se hizo en la televisión, yo no sé manejar. Tampoco.
Ya aprender, Uli. Si hay una escuela de manejo que quiera hacer.
No,
un canje.
No, porque tengo que subir una foto de yo.
Le pago por verla. Yo pago
todo
yo.
Dormido diciendo: estoy acá aprendiendo con carritos driving y no quiero ni ir.
Qué mierda. Bueno, lo vas a tener que hacer así. La cancha de vidrio con LED tiene unos 756 metros cuadrados que puede mostrar diseños, cambios de color. Se usó anteriormente en Madrid. Durante el Mundial Femenino Sub-19 de baloncesto en 2023.
¿Por qué no fue noticia ahí?
Porque eran mujeres haciendo deporte.
Puede ser.
La NBA... Seguro fue noticia.
Seguro fue noticia. ¿Seguro? y estábamos de vacaciones.
Claro, y fue la NBA. La NBA ahora está tirando esto en Madrid. Esta noticia es interesante. Es también como para replantear lo que puede llegar a ser la educación a futuro. Porque de golpe nos vamos encontrando con ciertas cosas que deberían ser una materia. Yo lo digo jodiendo siempre, enseñen fotografía.
Sí.
Un poco. En algunos países enseñan a detectar fake news.
Sí.
Que es muy importante, es importantísimo, te diría.
Sí, sí.
Acá se quiso implementar robótica y programación para los últimos años de secundario.
Claro.
Que está bueno.
Alguien lo debe tener.
Estaba bueno la idea.
Sí, sí.
Y hoy nos encontramos con esto que... ¿Será la primera denuncia? No creo.
Es el primer caso, me parece, dentro de Estados Unidos, por lo menos.
Mm.
Que tiene una instancia criminal que tiene cargos relacionados con inteligencia artificial.
Ok. ¿El primer juicio por deepfake?
No sé, porque venimos hablando de deepfake hace más, pero ahora hay inteligencia artificial involucrada. ¿Qué cambió? Medio que nada.
Lo hizo más fácil.
Lo hizo un poco más fácil. Hizo que dos chicos de 13, 14 años.
Muy chicos.
Usaron una aplicación sin nombre, ¿no? De inteligencia artificial. No fueron explicando cuál.
Ok.
Para generar imágenes de contenido explícito de compañeros de 12 y 13 años.
¿No? Jodido.
Es un montón.
Como la foto que tenía el gordo de Axel cagando, ¿te acordás? Que la imprimía y la pegaba en todos lados.
Bueno, sería lo mismo.
Sería parecido, pero esa era la realidad. Estaba difamando.
Eso estaba difamando, que estaría...
No, tal... como el dibujo del mono comiéndose un pancho en cuatro que había hecho el gordo también.
Estaba confundiendo casos. Pero bueno, eso en el estado de Florida, después de 2022, tendría una... Hay una ley que está en contra o que trata los casos de deepfake, ¿no? Que es generar una imagen de una persona que no estaba ahí.
Una fake news. Tirada para el lado de lo sexual, ¿no? Que hoy es lo más común.
Claro, que además se choca con contenido explícito de menores.
Fotos de Villarruel, disfrazada de militar, con un alto escote y un superorto, que es con lo que se pajean la mayoría en Twitter.
Claro, ella se podría ofender por eso y iniciar acciones legales, me imagino.
No le conviene.
Pero no es... no puede su gente, pero no es menor.
Y claro, además...
Y contenido sexualmente explícito.
Ahí te está. Igual es un delito entre menores.
Es entre menores.
¿Pueden votar?
En Estados Unidos no, creo.
Ah, bueno, entonces no. Iba a decir que vayan en cana, ¿viste? O que les disparen por la espalda, no importa.
Pero los arrestaron. Y sería el primer caso en la nación, ¿no? En Estados Unidos, de un caso así por inteligencia artificial.
Necesitamos una nueva educación.
Yo podría tener más datos de esta noticia.
Sí.
Pero cuando le pedí a una inteligencia artificial que me haga un resumen... Me dijo, yo con cosas complicadas no me meto. Todo lo que es desnudos, mirá, fíjate vos. Es una noticia que estoy leyendo.
¿Entendés? Bastante cagón la inteligencia artificial.
Bastante cagón. Entiendo que tienen que cuidarse en algún punto y que no hay control sobre estas herramientas. La misma, ¿entendés? Notion en este caso, no tiene control más que, y si dice nude, decir que no.
Vos no te diste cuenta de algo ahí.
¿Qué pasó?
Es una inteligencia artificial defendiendo otra inteligencia artificial.
También.
No sé, vos fíjate. ¿Qué otras noticias tenemos? Porque también vi algo ahí de que TikTok y Reels están como cambiando quién te muestra más, quién te muestra menos.
Esto lo vi en Threads. Entonces, tomalo como viene de Threads.
¿Fuente?
Fuente Threads, ¿no? Fuente en realidad es una página que tiene un paywall, ¿no? Te deje pagar para entrar.
¿Cómo más sus argentos?
Nunca fui.
Ah, no, está bien, perdón. No, no, no.
No sé si cobran para entrar más del tipo Clarín. Pero hay un tuit de Matt Navarra que dice: Meta disfruta récord de publicidad, de gastos en publicidad, mientras que TikTok tiene un 40% de baja en el engagement, ¿no?
TikTok, que antes subías cualquier cosa y te mostraba en todo el mundo un montón.
Claro.
Hoy no te muestra tanto.
Claro, lo que dice John Kung, que no sé quién es. Dice que TikTok dejó de lado la ventaja cultural que tenía de ser TikTok, ¿no? Cuando apareció Reels era como, pero no sos TikTok. Lo siento, no sos TikTok. Por meterse en estar en todos los niveles de monetización. Porque tenían el sistema de el creador de fondos de creador para repartir un poquito de guita entre más o menos los que haya. Y ahora están muy a full, por lo menos en Estados Unidos, con TikTok Shop. Un shopping donde vos podés vender tus productos ahí adentro y hacer videos promocionando esos productos. Y TikTok, como todo lo que le conviene a la plataforma, está mostrando más videos de gente que tiene un TikTok Shop. Con lo cual, todos están vendiendo algo. Okay. Algunos están vendiendo cualquier cosa con tal de vender porque eso muestra más tu video. Y nada, esperando que se llene de gente que haga eso. Por otro lado, Instagram, que ya tenía su caminito, ya sabe vender publicidad, ya tiene gente pagándole a Instagram, pagándole a Facebook.
Sin miedo.
¿No? Están teniendo un momento de, che, la gente está gastando en Reels.
Sí, también pasa algo con los Reels, y eso tal vez mucha gente no lo sabe, y es que si vos tenés vinculada tu cuenta de Instagram con la cuenta de Facebook y lo compartís en historias, todas esas vistas se suman,
claro,
al número final. TikTok es un solo lugar.
Es un solo lugar.
Esto, en cambio, como al tener varios kioscos, puedes sumar la reproducción de todo y te termina sirviendo más. TikTok sigue siendo... Ahora para mí se convirtió en un lugar que tengo que crear contenido pensado solo para eso.
Claro.
Y en base a eso va a funcionar o no. ¿Viste? También puedo subirlo a Reels, pero también tiene que verse muy lindo y tener otro ritmo. Y la música termina funcionando más en Instagram que en TikTok. Raro.
Se están moviendo, claro.
Se están acomodando las fichas de juego. Entérate la semana que viene qué pasó con todo esto y más del mundo futurista en el que estamos viviendo este 2024 en el futuro podcast. Nos vemos el lunes que viene. Síganos en Instagram y compartan los reels. Chau.